La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Es oficial, los partidos políticos Hagamos y Futuro pierden su registro. Continúa la recuperación de restos humanos localizados en una barranca de Zapopan. Roban a la policía auxiliar una veintena de armas. Inauguran unidad de medicina familiar del Ipejal en la zona de la Normal. Descarta la presidenta Sheinbaum guerra comercial con Estados Unidos, buscará un diálogo con Donald Trump. Advierte el gobierno federal que imponer aranceles de 25% llevaría a la pérdida de 400.000 empleos en la Unión Americana. Aprueban en comisiones del Senado la desaparición de 7 órganos autónomos. Avalan diputados la ley de ingresos de la Federación del próximo año, se contemplan 8 billones de pesos. Con información en materia de meteorología le platico que este miércoles se pronostican temperaturas bajas en el norte, occidente y centro del país, así como lluvia en Oaxaca y Chiapas. Jalisco con clima estable, soleado, con algunas nubes dispersas, y con relación al área metropolitana de Guadalajara, hoy amanecimos a una temperatura mínima de 14 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 29, tarde cálida y ambiente fresco durante la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 12 minutos y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y estamos listos para llevarle el recuento de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, la mitad de semana, miércoles 27 de noviembre del 2024. Como siempre, le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 o vía WhatsApp en el 33-11-55. 51962. Es Lulu Torres quien está al pendiente de su comunicación, Carlos Flores en los controles de audio y en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida regresamos para compartirle todos los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información. Uno de los temas que ya le adelantábamos a usted antes de la pausa comercial tiene que ver con la desaparición de los partidos políticos Hagamos y Futuro. La realidad es que los resultados del proceso electoral más reciente pues no les favorecieron, no les dieron la cantidad de votos mínimos indispensables para poder seguir existiendo. Se sabía, pero hoy, bueno, no hay vuelta atrás, es oficial. Griselda Torres Zambrano con los detalles. Bienvenida, Gris.
Es oficial y Jalisco se queda sin partidos locales. Y como tú lo acabas de comentar, debido a que no alcanzaron el 3% de la votación en las pasadas elecciones, que es el mínimo que exige la ley para continuar con el registro, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco votó por unanimidad el proyecto de acuerdo que formaliza la pérdida de registro de los partidos Hagamos y Futuro. Esto indica la consejera presidenta Paula Ramírez, a quien escuchamos a continuación en la sesión ordinaria de este miércoles.
Para acompañar las palabras de mis colegas, la consejera Miriam Guadalupe, también del consejero Carlos Javier Aguirre, voy a acompañar también, de una vez me pronuncio, las observaciones planteadas por la consejera Soad Janine García González, que fortalecen efectivamente el proyecto. Pero creo que sí es razón para reflexionar que hace apenas unas semanas en la mesa de este mismo pleno de Consejo General despedimos al hoy desaparecido Partido de la Revolución Democrática y hoy nos encontramos otra vez ante la extinción de dos fuerzas políticas locales que participaron, como ya lo hemos escuchado, en los dos procesos electorales previos, los últimos procesos electorales que hemos tenido en la entidad, y que de esta manera contribuyeron a enriquecer el abanico de opciones políticas en Jalisco en el último trienio. En una democracia, ya lo ha dicho mi colega el consejero Carlos Javier Aguirre, la desaparición de un partido político nunca es una buena noticia. Sin embargo, hay que decir que el sistema de representación democrática que nos hemos dado en México deja en manos de la ciudadanía la decisión de que al cabo una fuerza política subsista. Y el acuerdo que estamos por tomar, quiero ser muy clara, no es otra cosa más que la materialización de la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 2 de junio. En las recientes elecciones, como ya lo comentó bien y claro la consejera Miriam Gutiérrez Mora, los partidos políticos Futuro y Hagamos no alcanzaron los votos mínimos que exige la ley para mantener su registro, pues después de declararse definitivos los resultados de las elecciones en la entidad, Futuro y Hagamos no lograron obtener al menos el 3% de la votación válida emitida en ninguna de las tres elecciones organizadas en Jalisco, ni en la de diputaciones, ni en la de municipios y tampoco en la elección a la gubernatura. El ciclo de estos partidos políticos, que inició en 2020 con el otorgamiento de su registro, concluye hoy para continuar con el proceso de su liquidación, que inició con la prevención realizada justo a Futuro y a Hagamos por las personas interventoras designadas por esta autoridad electoral y cuyos avances hemos ido conociendo mediante los informes que esta persona responsable de la liquidación nos ha venido presentando. Hoy mismo conocimos dos de estos informes. Actualmente es importante decir, ya lo han comentado mis colegas, el Congreso del Estado está integrado por diputadas y diputados que contendieron por 8 partidos políticos distintos, pero solamente mantienen su registro 6 de ellos, todos nacionales. Actualmente el IEPC, como ustedes recordarán, continúa con el proceso de liquidación del otrora partido local Somos, que perdió su registro en las elecciones de 2021. Y aquí, retomando un poco el comentario que ha formulado el consejero Carlos Javier Aguirre Arias, yo creo que efectivamente es una razón de reflexión el que 3 partidos políticos locales actualmente se encuentren en proceso de liquidación en Jalisco y que no haya un solo partido político local en la entidad. Pero el próximo año, tal como también se ha comentado, se abre la oportunidad para la conformación de nuevos partidos políticos, algo que ocurre solo cada 6 años, en un año posterior al de una elección de gubernatura general como la que acabamos de vivir en junio pasado aquí en Jalisco. De manera que nuestro estado muy probablemente viva un proceso de renovación de fuerzas políticas a nivel local, con la posible conformación de nuevas alternativas ideológicas y programáticas para representar la amplia pluralidad política que habita nuestra entidad. Mientras tanto, no queda más que despedir a las representaciones de los partidos políticos Futuro y Hagamos, agradecer sus contribuciones a la toma de decisiones de este Consejo General y a la riqueza de la pluralidad democrática en Jalisco, y reconocer este valor fundamental de toda democracia, que es la pluralidad. Porque la democracia, recordemos, amigas y amigos, es ese espacio, es ese lugar en donde todas y todos cabemos.
Bueno, pues ahí está prácticamente la conclusión de este proceso. Con esto Hagamos y Futuro pierden todos los derechos y prerrogativas de ley, como el financiamiento público y el acceso a los tiempos en radio y televisión. Como lo acaba de mencionar la presidenta, en el 2021 el partido Somos también perdió su registro, por lo que hoy Jalisco se queda sin partidos locales. Después de esta resolución, Pedro Kumamoto agradeció a través de sus redes sociales la confianza de la población a Futuro y aseguró que serán una oposición seria, sensata y crítica en la representación que tienen en los ayuntamientos y en el Congreso del Estado. Así, Jalisco despide estos 2 partidos locales que no generaron los votos suficientes para continuar con el registro. El próximo año, como explicó Paula Ramírez, el próximo año se abre la posibilidad de nuevas inscripciones. Esto es cada 6 años y, bueno, habrá nueva oferta política. Vamos a ver si se conforman, pero tienen la oportunidad. Por lo pronto, el día de hoy le dicen oficialmente Hagamos, que era, digamos, una representación de la Universidad de Guadalajara, y Futuro, que prácticamente era encabezado por la figura de Pedro Kumamoto, les dicen adiós.
no les alcanzaron los votos, no fueron favorecidos precisamente por la intención de la ciudadanía, y pues ahí está la consecuencia. Se van, ya veremos, Gris, si alguien se aventa el tiro de formar un partido político para el próximo año, si logra juntar las firmas indispensables para que puedan obtener el registro en un ejercicio, decía la presidenta consejera del IEPC, de la expresión de la pluralidad en el estado de Jalisco. Otras voces dirán el gran negocio que hacen algunos, ¿no?
Exacto, porque te haces la pregunta de si habrá oferta política o interés de los ciudadanos en conformar un partido político, pero a veces efectivamente se ve como un negocio, y con las prerrogativas federales como parte de esta democracia muy cara en México,
sí, generosísimos,
pues, con habrá ellos más de algún apuntado.
Seguro, sí. ¿Y cuántos no hemos visto que ahí van sobreviviendo, brincando de lado a lado del espectro, digamos, de la geografía política, de la izquierda, a la derecha, al centro, convertidos en partidos bisagra que se han convertido en grandes, grandes franquicias?
Sí, efectivamente, ¿no? A nivel nacional ya vemos al Verde Ecologista, por como ejemplo, ha ido de bien bajo la sombra del poder.
Del que gane,
él se acomoda. Y despedimos al PRD a nivel nacional, el impulsor de la izquierda, y a nivel local Somos, Hagamos
y Futuro.
Tres locales sin representación local en estos momentos.
Hasta ahí fue. Gris, muchas gracias.
Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Grisela Torres Zambrano. ¿Qué le parece a usted? ¿Y qué opina usted sobre si nos vienen bien tantos partidos políticos o no, si hay que cambiar o no los requisitos, si son efectivamente un sinónimo de la diversidad, de la pluralidad en términos político-electorales, o son, pues, el gran negocio de unos pocos? Vamos a la pausa y regresamos con más. Ayer le platicábamos en este espacio acerca de la localización de varias bolsas con restos humanos en una zona complicada, de difícil acceso, en una barranca de Zapopan. Es chamba que, para variar, pues terminan haciendo colectivos integrados por personas que están buscando a uno de sus seres queridos. ¿Cómo van los trabajos este miércoles, los trabajos de recuperación de estos restos? José Luis Escamilla con los detalles. Hola, José Luis.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, comentarte que el día de hoy continúan los trabajos por parte del ayuntamiento, del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y de la Comisión de Búsqueda de Personas, para pues continuar con esos trabajos en la zona de la barranca de Zapopan, este punto donde yo ayer te platicaba que se registra la búsqueda de personas desaparecidas. Este colectivo, para darle un poquito de contexto al auditorio, este colectivo tenía el reporte de una persona sin vida que estaba pues atorada en un árbol ahí en la zona de la barranca, en la zona de la colonia Potrero de la Barranca. Cuando llega este colectivo, ciertamente encuentran este cuerpo, pero había la localización a través de drones de varias bolsas, 9 para ser concretos, de 9 bolsas con posibles restos humanos. Ayer yo te platicaba por la mañana que, bueno, estaban haciendo labores con helicóptero, con senderistas y con rapelistas para poder recuperar estas 9 bolsas con restos humanos. Bueno, lo que ocurrió durante las últimas horas es que los trabajos dieron como resultado la recuperación o la localización de 2 cuerpos, entiendo, completos, 2 víctimas, y además el hallazgo de un lote de piezas óseas, es decir, huesos de alguna víctima mortal que hubiera sido abandonada ahí en este punto. Pero estas bolsas, estas 9 bolsas, Ricardo, no han podido ser recuperadas, es decir, los trabajos sí permitieron la localización de estos 2 cuerpos y de este lote de segmentos óseos, pero no así de las 9 bolsas que están todavía en este punto. Te comentaba yo que es una ladera de muy difícil acceso, de tal suerte que se necesita justamente la necesidad de utilizar cuerdas o incluso un helicóptero para poder hacer el descenso y poder recuperar estos restos humanos, así que no son labores nada fáciles las que está llevando a cabo este colectivo y la Comisión de Búsqueda de Personas. Y ya que estamos hablando de la barranca, Ricardo, hablemos también de lo que ocurrió en la zona de la barranca de Oblatos, donde había 2 personas, 2 jóvenes, reportados como desaparecidos desde hace 3 días. Esos muchachos, una chica de nombre Yajaira Judith, de 29 años, y Diego Fabián, de 37, pues habían sido como reportados como desaparecidos. Bueno, resulta que estaban extraviados en la zona de barranca y finalmente fueron localizados por la policía de Guadalajara y extraídos con la utilización del helicóptero Zeus de la policía tapatía, así que esos jóvenes afortunadamente están en buenas condiciones de salud, se les localiza con bien allá en la zona de la barranca, así que bueno, una buena noticia entre tantas cosas que tienen que ver con este espacio natural. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por esta información y bueno, más adelante estaremos ya retomando la comunicación contigo para platicar acerca de algo que de entrada pues resulta difícil de creer, ¿no? Este robo del que fue objeto la policía auxiliar.
Sí, una barbaridad y no cualquier robo, Ricardo, porque estamos hablando que se llevaron cuando menos 25 armas de fuego, 25 armas de fuego en este atraco que ocurrió ayer a un grupo, una base de la policía auxiliar.
Robando a los policías, hazme el favor. Bueno, gracias, José Luis.
Hasta luego, buenas tardes.
Ya lo platicaremos con José Luis Escamilla. Por lo pronto vamos a la pausa y continuamos con más noticias. Continuamos con más información generada en el panorama local. Es José Luis Jiménez Castro quien participa también en este espacio. Mi querido Huicho, buenas tardes. Adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, mucho se ha comentado en torno a los cuidadores de personas enfermas, adultos mayores, gente que necesita de alguien pues que lo esté supervisando, que esté al pendiente de alguna enfermedad, de que coman, desayunen, incluso de su cambio de ropa y demás, los famosos cuidadores y cuidadoras, lo que implica esto, hombres y mujeres. Pero el geriatra y gerontólogo, además especializado en la materia, Enrique Gallardo García, os hace la precisión de que hay que tener mucho cuidado con aquellos cuidadores que incluso se anuncian en páginas, en internet, para prestar sus servicios y realmente no lo son. Hay que tener cuidado porque, bueno, lo peor que puede pasar es que, pues, sea algo delincuentes, ladrones, que algo le puedan hacer. Se han dado casos incluso de que estas personas que no están autorizadas dopan al adulto mayor para o tenerlo o tenerla dormido o aprovecharse y robar algo ahí en las casas. Pero además son personas que a lo mejor no tienen la autorización y la experiencia para poder cuidar a una persona enferma, a un adulto mayor. Escuchemos lo que nos dijo el gerontólogo Enrique Gallardo García sobre el tema. Adelante, por favor.
Como ustedes lo saben, José Luis, que ya me conoce, pues bueno, nosotros también estamos designados por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, somos peritos auxiliares de la Administración de Justicia, y fíjate que en un caso, en un peritaje, me tocó ver eso, que la cuidadora, bueno, pseudocuidadora, yo la llamaba así, pseudocuidadora, mira, en primera no tenía ni los conocimientos básicos, no sabía cómo dirigirse a las personas. Tercera, la persona que cuidaba era una persona que ya estaba diagnosticada con demencia tipo Alzheimer, pero tenía, para noia, ¿qué quiere decir esto? Tenía estos comportamientos como de que alguien la estaba robando. Entonces, la persona, en vez de ponerse a favor, a lo mejor, de los hijos, de decir, miren, su mamá tiene estos comportamientos, al contrario, los ponía en contra. Digamos, en el término, las alienaba, como no sé si lo has escuchado, José Luis. Alienar es poner en contra a tus hijos o a los papás, en contra del niño, en contra de los papás. Entonces, sí es que tener mucho cuidado en esto, porque yo cuando pues, le hago la entrevista y le pregunto, bueno, ¿qué antecedentes tienes tú de cuidados? Algo similar me respondió, no, es que yo cuidaba, tuve la oportunidad. Pues sí, pero ya después, o sea, ¿qué más? O sea, por lo menos no tomaste una plática, un curso, sabes cuál es la técnica de bañarlos, sabes cuál es la técnica de movilizarlos, sabes cuál es el medicamento que debe de llevar, y ahí es.
Bueno, ahí está lo que nos comentaba, algo de lo mucho que hoy señaló Enrique Gallardo García, geriatra y gerontólogo, que además tiene muchos años de experiencia en el trato de adultos mayores. En los pseudocuidadores, tenga usted mucho cuidado si va a contratar a una persona. Comentan que no siempre el cuidador o el mejor cuidador es pues el hijo o el hermano o un familiar cercano. Hay veces, por demás hasta irónico, resulta que el mejor cuidador pues es la vecina, o a lo mejor es un familiar lejano, o sí, un cuidador profesional, pero que cobra cierta tarifa. Así que bueno, hay que tener mucho cuidado también quién va a cuidar a nuestro ser querido, sobre todo en condiciones extremas, como pues Alzheimer o demencia senil, o a los que incluso se les tiene que cambiar un pañal o algo así. Así que bueno, estamos, está abriendo incluso un curso para cuidadores, del cual ya les estaremos dando datos más adelante, pero digo, por lo pronto, vale la pena tomar estos consejos. Mi querido Ricardo, ese reporte que te tengo.
Sí, por supuesto, mi estimado José Luis, tener muchísimo cuidado respecto a en manos de quién dejamos el acompañamiento, el bienestar y en cierta proporción la salud de pues nuestros seres queridos, de quienes requieren de un apoyo, de un acompañamiento permanente, de una, sobre todo pues de una asesoría o de un abordaje muy profesional, y que no se nos haga fácil, no hay que escatimar en ello.
Absolutamente, me platicaba que se han dado casos de que el extremo, hay cuidadores, por el contrario, tan buenos, tan de buen corazón, gente que realmente es su trabajo, que la persona, el adulto mayor, cuando muere, le deja su herencia, le hereda casas, o le hereda terrenos, dice, sí. Han ocurrido cosas, así como ha habido, por un lado, casos de dopaje, hay otros en el que incluso les dejan hasta casas a sus cuidadores, más que a los hijos o a los nietos.
Sí, por supuesto, y bueno, cada quien, naturalmente, en todo su derecho de hacer la disposición final de sus bienes, de ahí la importancia, por ejemplo, del testamento. Huicho, muchas gracias.
Ricardo, buenas tardes.
Gracias, hasta luego, José Luis Jiménez Castro. Vamos a la pausa en punto de la una, el espacio informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Es oficial, los partidos políticos Hagamos y Futuro pierden su registro. Continúa la recuperación de restos humanos localizados en una barranca de Zapopan. Roban a la policía auxiliar una veintena de armas. Inauguran unidad de medicina familiar del Ipejal en la zona de La Normal. Aprueba el Senado en comisiones la desaparición de órganos autónomos, entre ellos el Instituto de Transparencia. Descarta la presidenta Sheinbaum guerra comercial con Estados Unidos. Buscará un diálogo con Trump. Advierte el gobierno federal que imponer aranceles de 25% llevaría a la pérdida de 400.000 empleos en la Unión Americana. Avalan diputados la ley de ingresos de la Federación del próximo año. Se contemplan 8 billones de pesos. Les recuerdo que esta tarde alcanzaremos una temperatura máxima de 29 grados. Por lo pronto, el termómetro aquí en el área metropolitana de Guadalajara marca 27. Vamos a más información generada ahora en el panorama nacional y abrimos este recuento platicando con usted que finalmente ahí va avanzando este tema polémico indiscutiblemente. Me refiero a la desaparición de órganos autónomos. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos allá en el Senado aprobaron ya la extinción de 7 organismos. Se deroga las disposiciones relativas al INAI, al Coneval, a la COFESE, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, así como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Senadores de oposición le están pidiendo a Morena y le están pidiendo a todos estos partidos con los que hace alianza, pues llevarla con calma, revisar bien el tema, no legislar al vapor ni sobre las rodillas, tras alertar que esta iniciativa, dicen desde la oposición, atenta en contra de los mismos derechos que hicieron posibles precisamente todos estos avances. Instancias, comisiones, institutos, organismos que en algo, en mayor o menor proporción, han contribuido a la vida democrática de este país y a la igualdad de oportunidades en algunos casos. Indiscutiblemente lo que más ruido hace, pues es la desaparición del INAI, que ha sido durante estos años un instituto que nos ha permitido a todos tener acceso a la información, un instituto que ha apretado a las autoridades para que transparenten lo que deben transparentar y que sanciona a quienes no lo hacen. Será, de acuerdo con el planteamiento del gobierno federal, una instancia del propio gobierno federal la que garantice este derecho. Decía hace algunos días la presidenta Claudia Sheinbaum, con la desaparición del INAI, en México habrá más transparencia y habrá menos corrupción. Ojalá, al tiempo. Vamos a ver qué ocurre. Por lo pronto, y claro, esperar lo que pase en el Pleno del Senado, que evidentemente, pues, sorpresas no habrá. Vamos a más información, hablando justo de la presidenta Sheinbaum y de otro tema del que se ha platicado mucho durante los últimos días, ¿no? La relación comercial entre México y Estados Unidos, las amenazas de Trump, la respuesta de parte de la presidencia de nuestro país y las expectativas que hay al respecto y las advertencias que también se ponen sobre la mesa. Arturo García Caudillo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, justamente es un tema que parece que nos va a llevar muchos días, probablemente semanas, hasta que Donald Trump asuma como presidente de los Estados Unidos el próximo 20 de enero, porque pues hoy, repitiendo un poco lo que ayer se informaba por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de que las empresas que más sufrirían en caso de que se aplicaran estos aranceles en los que habla Donald Trump de 25% a las exportaciones mexicanas o importaciones en el caso de Estados Unidos, digo, si lo vemos desde el punto de vista de la Unión Americana, dice hoy Marcelo Ebrard Casaubon, que es el secretario de Economía, que de acuerdo a lo que ha platicado ya con las principales empresas de los Estados Unidos asentadas en México, y son básicamente empresas automotrices, Ford Motor Company, General Motors, y hay por ahí otra tercera que es la que produce los autos de Chrysler. Pues bueno, estas empresas que tienen, en el caso de Ford, hasta más de 100 años desde que se instalaron en el país, pues se perderían 400,000 empleos. Pero no hablaban de los empleos en México, sino de los empleos en Estados Unidos. Escuchemos a Marcelo Ebrard Casaubon.
Entonces el impacto sobre las empresas es enorme. Más o menos pensamos que al final estos impuestos van a afectar al consumidor en los Estados Unidos, pero también a las empresas, y se perderían alrededor de 400,000 empleos. ¿Esto de dónde sacamos la cifra? Pues hemos en los Estados Unidos, 400,000 empleos en Estados Unidos. Se perderían esos empleos, y esto lo consulté con las diferentes empresas que tuve oportunidad de poder conversar entre el anuncio y el día de hoy, esta mañana.
Y bueno, esto digamos que es un primer adelanto, porque el sondeo solamente es con las empresas automotrices, pero en México hay muchas más empresas de los Estados Unidos asentadas, que no todas producen o llevan a cabo servicios que se envíen a los Estados Unidos, sino que están asentadas aquí y aquí funcionan sin necesidad de... Pero esas empresas, por ejemplo, si hablamos de Walmart, importan productos de los Estados Unidos que se venden aquí, y entonces esos productos, si hay una respuesta por parte del gobierno mexicano, seguramente tendrían también un arancel igual del 25%, y esto obviamente iría encareciendo no solamente los productos estadounidenses, sino los propios productos nacionales. Estamos hablando de que la inflación se dispararía a niveles no sospechados. Entonces, pues bueno, es importante mantener la calma, ser prudentes, analíticos, y dice la presidenta Claudia Sheinbaum que a pesar de todo hay que recordarle a Estados Unidos y a Canadá que, sobre todo en el caso de Canadá, que dependen de México, que somos, que hay una dependencia muy importante de los tres países, sin importar el porcentaje de importaciones o exportaciones que se hagan. Estamos unidos en una economía de América del Norte que es la tercera parte del PIB mundial, y por eso dice ella confía en que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá permanecerá, el T-MEC permanecerá pese a todo, dice la presidenta Sheinbaum.
Porque así como presentó hoy Marcelo los impactos que puede tener en Estados Unidos el subirle aranceles a México, también tiene impactos en Canadá. Entonces nosotros tenemos un plan y yo estoy convencida que va a permanecer el tratado, va a permanecer el tratado. Nos ayuda a las tres economías y eso lo saben los tres países, sus empresarios, sus empresarias y sus gobiernos.
De hecho, ayer anunció que iba a enviar una carta similar a la que envió a Donald Trump, al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pero no lo ha hecho, dice, porque ante las últimas declaraciones tuvo que modificar el texto, pero ya el día de hoy se lo estará enviando esta una carta también a Justin Trudeau. Y pues bueno, esto en el marco de la firma del acuerdo mediante el cual se crea un nuevo organismo en apoyo al gobierno de la República. Este organismo, que es el Consejo Asesor de Desarrollo Económico y Relocalización, está integrado por 11 empresarios de renombre en el país, encabezados por Altagracia Gómez, que es heredera de una de las principales empresas harineras en México y que es asesora del gobierno de la República. Entonces, al crear este consejo, pues buscan darle oportunidades y un relanzamiento, digamos, de la economía a nivel internacional de cara a las inversiones que podrían estar atrayéndose a nuestro país. Y pues bueno, de hecho, una de las principales es la aeroespacial. Hoy iban justamente este consejo a inaugurar una nueva inversión de una empresa francesa, de un grupo francés, que tiene que ver con la aeronáutica. Entonces, pues bueno, tiene el apoyo aparentemente de los empresarios, el gobierno de la República, ante este embate que hay por parte no del gobierno de Estados Unidos, que hoy está encabezado por Joe Biden, sino específicamente por parte del magnate Donald Trump. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Que finalmente, Arturo, bueno, pues es un empresario, es un hombre de negocios y se antoja complicado que se vaya a dar un balazo en el pie. No, es bully, es estridente, es escandaloso, es muy audaz en algunas de sus declaraciones, pero ya en los hechos, ya en el ejercicio del gobierno, me parece que Trump en términos generales suele bajarle dos rayitas.
Sí, la forma de negociar de este hombre siempre ha sido muy similar. Normalmente obtiene lo que quiere,
sí,
presionando de esta forma, y probablemente se haya topado con una pared que no va a ser fácil de escalar. El sexenio pasado parece que le dieron todas las facilidades y por eso al final de cuentas los temas arancelarios quedaron de lado. Pero es que muy complicado saber si realmente haría o no haría esto. Y lo vemos en números, el 80-90% de las exportaciones de México son hacia Estados Unidos, y sí causaría un impacto muy importante, porque de Estados Unidos a México lo que se importa pues es una cantidad mínima de quizás 5% de todas las exportaciones que hacen. Entonces, o quizás por eso lo está haciendo Donald Trump, pero él sabe que habría una afectación importante a la economía de Estados Unidos. Y por eso le recuerdan acá que se perderían empleos, no solamente los empleos que generan las empresas estadounidenses en México, sino empleos que se generan en propio Estados Unidos.
Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes, un abrazo.
Gracias, un abrazo. Es el reporte de Arturo García Caudillo. Con más información generada en el panorama nacional, le platico que el Cártel del Golfo ha diversificado sus actividades ilícitas al utilizar embarcaciones ligeras para el tráfico de drogas, personas y pesca ilegal en aguas de México y también de Estados Unidos. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, estas operaciones se centralizan desde Playa Bagdad, conocida también como Playa Costa Azul en Tamaulipas. Los pescadores vinculados al cártel emplean embarcaciones rápidas para cruzar ilegalmente, aguas tejanas, con lanchas que no solo transportan droga, sino que también transportan migrantes e incluso se utilizan para pescar especies valiosas como el pargo rojo y tiburones, cuya captura está regulada en Estados Unidos debido a su escasez. Los tienen identificados, ya conocen cuáles son las rutas. Lo que toca ahora, pues, es impedir que se siga realizando esta actividad a través de esta ruta marítima. Por otro lado, le platico que el director de seguridad de Tejupilco, en el Estado de México, Heraclio N., fue vinculado a proceso por secuestro exprés con fines de extorsión en contra de una comerciante, cuya cuota era para ser entregada aparentemente a un miembro de la organización criminal La Familia Michoacana. Luego de que se reanudara este miércoles la audiencia del mando policiaco de Tejupilco, quien fue detenido el pasado viernes en el operativo Enjambre, la autoridad judicial escuchó las pruebas y alegatos del Ministerio Público y también, claro, la de la defensa del acusado. En total, hay que recordar que se detuvieron a 7 personas, entre ellas 5 mandos policiacos, una alcaldesa y un titular del DIF municipal. Y antes de ir a la pausa, bueno, escuche usted el siguiente caso, la siguiente historia. Una mujer simuló dar a luz a bordo de una camioneta frente a una gasolinera en la carretera Lázaro Cárdenas-La Orilla. Esto es en el estado de Michoacán. Fue encontrada, atendida en primera instancia por las autoridades con una recién nacida muerta en los brazos. Esto le llamó mucho la atención y terminó siendo detenida. ¿Por qué? Porque los médicos informaron que esta mujer en realidad no presentaba dilatación y tampoco presentaba niveles hormonales que indicaran que prácticamente acababa de tener una labor de parto. Esto evidentemente encendió las luces de alerta y encendió también la sospecha de que esta bebé no era su hija. La presionaron, la interrogaron y en realidad aceptó ser prima de la mamá de esta bebé y mencionó que se habían visto en un mercado en donde le habría entregado a esta recién nacida. Hay mucho que investigar respecto a este tema, pero por lo pronto se cae esta simulación de esta mujer que había simulado un parto a bordo de una camioneta en el estado de Michoacán. Hacemos una pausa, regresamos con más. Vamos a los detalles de un tema que ya el propio José Luis Escamilla dejaba sobre la mesa, un caso que llama pues verdaderamente la atención, que nos hace preguntarnos muchas cosas y que pues no deja de rayar en lo que de pronto en principio cuesta mucho trabajo creer. El robo a elementos de la policía auxiliar. José Luis Escamilla, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te comentaba en mi primera intervención eso que ocurrió anoche, por ahí de las 11 de la noche aproximadamente, en las instalaciones del agrupamiento 38 de la Policía Auxiliar, esto en el cruce de las avenidas de los Maestros y Juan José Vaz, en la colonia Alcalde Barranquitas de Guadalajara. Resulta que en esta base de la Policía Auxiliar estaban tres elementos comisionados a la seguridad. De esos tres elementos, uno se asoma a la ventana y observa que había tres personas afuera que aparentemente estaban revisando un automóvil descompuesto. Cuando este policía auxiliar se asoma, es sometido por los tres hombres que finalmente se terminan poniendo capuchas y gorros para no ser reconocidos y someten a este policía auxiliar que se asomó. Se meten a las instalaciones y hacen lo mismo con los otros dos compañeros. También los someten, los amarran y los encierran en uno de los cuartos de los apartados de esta finca, ahí en Maestros y Juan José Vaz. Para cuando los elementos logran zafarse y pedir ayuda de otras corporaciones de seguridad, pues se dan cuenta de que estos agresores robaron en total 22 armas de fuego de diferentes calibres, 22 pistolas, calibre 9 milímetros y calibre 38, también tres armas largas, calibre 223, teléfonos celulares y un automóvil particular, propiedad de alguno de estos elementos. Los agresores escapan con rumbo desconocido y bueno, ya la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad han informado que están colaborando con las investigaciones para poder detener a los responsables de esos acontecimientos. Hay que recordar, Ricardo, que la Policía Auxiliar no es una corporación oficial, digamos, o pública. La Policía Auxiliar, digamos, que tiene el permiso de utilizar la licencia colectiva de armas de fuego, pero es un servicio concesionado, digamos. Entonces, no pertenece a la Policía del Estado, aunque sí tiene la misma licencia colectiva de armas de fuego. Ahí es un tema administrativo, pero bueno, sí que la población o quien nos escucha, pues sepa que no como tal es una corporación pública, sino que es una instancia de seguridad privada regida por el gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad. De cualquier manera, pues gravísimo, ¿no? Que se hubieran robado en total 25 armas de fuego, entre armas cortas y armas largas, pero 25 armas de fuego que quién sabe están en posesión de quién. Luego de este robo ocurrido anoche ahí en las instalaciones del agrupamiento 38 de la Policía Auxiliar. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Que eso es parte, indiscutiblemente, José Luis, de lo más preocupante. ¿En manos de quién quedan estas armas? ¿Son para su distribución en el mercado negro? ¿Son para fortalecer el armamento de alguna célula, de algún grupo criminal? ¿Qué posibilidades habrá de recuperarlas? Pues seguramente ninguna.
Sí, por supuesto. Y también, pues un tema que tienen que investigar las autoridades es la parte esta de, pues, de quién del pitazo tenían bien estudiados a estos elementos, sabían cuántos eran y demás, y perfectamente los pudieron someter.
El tema de los protocolos, en fin. José Luis, muchas gracias.
Saludos, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Escamilla. ¿Qué le parece a usted estos policías auxiliares sorprendidos, amordazados y asaltados? Se llevan esta veintena de armas que hoy están en las calles, que hoy no sabemos exactamente en manos de quién, pero sabemos, y de cierto, que serán utilizadas para delinquir. Vamos a otras cosas. Vamos a conocer los detalles respecto a una nueva unidad de medicina familiar del IPEJAL, ahí por la zona de la Normal. Claudia Manuela Pérez con toda la información. Hola, Claudia.
Hola, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, fue inaugurada hoy la segunda unidad de esta administración, segunda unidad de medicina familiar del IPEJAL, en la zona de la Normal, a un costado de las oficinas centrales del organismo, ahí por esa zona. Atenderán en una primera etapa a 6,000 pensionados que se atienden actualmente en la unidad de federalismo, para llegar a un total de 21,000. Hay que recordar que también está la otra unidad familiar, de medicina familiar, que se encuentra en Los Olivos. Esta es la segunda completamente nueva que se inauguró el día de hoy. El director del IPEJAL, Héctor Pizano, indica que entre los pendientes que deja, hay que recordar que ya en 9 días se termina esta actual administración estatal. Él comenta que entre los principales pendientes deja la construcción de un hospital regional para pensionados del IPEJAL, y también algo muy importante, Ricardo, que no se concretaron las reformas a la ley de pensiones del Estado. Hay que recordar que se armó toda una polémica por estas pensiones doradas que iban más allá de los 125,000 pesos mensuales. Se fueron a un amparo a nivel nacional y la Suprema Corte dijo que la ley no es retroactiva y se quedaron así estas pensiones doradas. Bien, no se logró esta reforma a la ley de pensiones, y es alguno de los pendientes que deja el director del IPEJAL, Héctor Pizano. Escuchamos.
Pendientes importantes para mí, vamos a dejar un proyecto para un hospital de especialidades que creemos que es importante, desarrollando el patrimonio inmobiliario, y sobre todo una propuesta de reformas que dejaremos la semana que viene. Para mí sí, dejamos ya una iniciativa que será posible que la retomen los diputados. Son 6 puntos que están conciliados, que están por unanimidad acordados, y será motivo de que en esta próxima legislatura, en esta legislatura que está en funciones, los puedan retomar.
¿Es iniciativa de una reforma a la ley de
pensiones? No, la reforma que nosotros pretendíamos después de la que hicimos en el 21 quedó pendiente. La semana que entra estaremos planteando los puntos importantes para nosotros de lo que se debería de abordar, y dejaremos esa información para que la pudiera retomar la siguiente administración, que por cierto la continúa Juan Partida, que es nuestro presidente del Consejo de Administración.
Se señala, no se lograron las reformas a la ley de pensiones, se dejan 60 o más de 60 pensiones doradas. ¿Qué tal? Eso es lo que se deja por parte de la actual administración. Y por su parte también estuvo presente en esta inauguración de esta unidad familiar Fray Antonio Alcalde, se llama esta unidad familiar, que se ubica ahí por la zona de la Normal. Estuvo pues el próximo director de este Instituto de Pensiones del Estado, Juan Partida Morales, quien todavía es el secretario de la Hacienda Pública y también todavía es el director del Consejo Administrativo del IPEJAL, hay que decirlo así. Entonces él señala que ya avanza la entrega-recepción, dice que pues está avanzada, dice que ya van a entrar en funciones, y señala también pues cuáles son las prioridades que tendrá la nueva administración en este Instituto de Pensiones del Estado. Hay que recordar que el IPEJAL estuvo en el ojo del huracán en la pasada y en la antepasada administración por esas inversiones irregulares, inversiones millonarias que se hicieron y que dieron al traste con los recursos de este IPEJAL. Escuchamos a Juan Partida Moral. A ver, ahora sí lo escuchamos.
Digo, obviamente que se avanzó mucho, como ya lo mencionaban el director y el gobernador. Entiendo que es más o menos 85%.
Entonces él comenta acerca de esto, él dice que pues ya inició el proceso de entrega-recepción.
Tema de dar viabilidad financiera al instituto, pero esa es una asignatura que no se acaba. Es una de las principales prioridades, seguir trabajando en la viabilidad financiera. No hay que olvidar que nuestra principal función es garantizar las pensiones de los trabajadores. Esa es nuestra principal función, pero otra prioridad muy importante, ya como instrucción del gobernador entrante, es trabajar mucho en mejorar, en seguir mejorando los servicios que le damos a los afiliados y pensionados.
Hay que recordar, Ricardo, que una de las principales quejas del IPEJAL era la falta o el desabasto de medicamentos, la falta de medicamentos que no había, asegura Juan Partida Morales, que le dejan a él un stock de 85% de abasto de medicamentos. Esto él lo asegura y señala que, bueno, se tratará de mejorar, pero hay que recordar, la principal queja de los derechohabientes, de los pensionados jubilados del IPEJAL, era la falta de medicamentos y sobre todo la falta de medicamentos que combaten el cáncer. Vamos a ver qué es lo que pasa, ya está la entrega recepción, 9 días para que cambie la actual administración. Mi reporte, muy buenas tardes.
Pues ahí los grandes temas, Claudia. Yo no sé cuánto del dinero se logró recuperar, incluso con la presentación de denuncias ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción, si realmente se avanzó en este tema, se fracasa en lo de las pensiones doradas, pero en materia de lana, pues no sé hasta dónde pudieron avanzar.
Que sí pudieron recuperarlo a Bengoan, ¿no? 600 millones de pesos
sí.
Que pudieron, eso se perdieron ya porque la empresa desapareció. Ellos comentan que sí se pudo recuperar, no dieron la cifra y bueno, señalan que seguirá este proceso judicial para la recuperación de estas inversiones irregulares.
Bien, Claudia, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Claudia Manuela Pérez. Antes de la pausa, tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Como siempre, se los agradecemos mucho y nos ayuda a enriquecer este espacio, nos ayuda a abrir el diálogo y a discutir acerca de algunos asuntos, de interés público. Platicábamos en el arranque de este informativo acerca de la desaparición aquí en el estado de Jalisco. Bueno, pues nada más existían aquí de dos partidos políticos, ¿no? Hagamos y Futuro, no les alcanzó la intención de voto de la ciudadanía durante las elecciones más recientes. Se sabía que iban de salida, pero bueno, finalmente ya se realizó la sesión en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en donde les dijeron, bye, se acabó, tienen que desaparecer. Le preguntábamos a usted, bueno, ¿cómo la ve? ¿Qué le parece? ¿Hasta dónde y cuántos partidos políticos tener? ¿Son ejemplos de diversidad, de pluralidad, o por el contrario, son simplemente negocios? Javier García dice, bendito sea que desaparecieron estos zánganos de partidos que no son otra cosa que parásitos del pueblo trabajador de Jalisco y que se enquistan como gusanos en la piel de forma de cisticercos. No, bueno, se los acabó. Esa es la opinión de don Javier García. Gracias por su participación. Lourdes Mendoza, Kumamoto se equivocó, se fue a la coalición con Morena y perdieron muchos votos de los jaliscienses, a propósito también, perdón, de la desaparición de estos partidos. Gracias por compartirnos también su punto de vista. Con más sobre el tema, Oscar Candelario, además de dejar un saludo, comenta: los partidos políticos Futuro con pensamientos del antepasado Hagamos y no hicieron nada bueno, y Somos, que nunca fueron, solamente se registraron para recibir dinero del erario. Los tres partidos fueron chiquillada, ¿no?, política del estado de Jalisco. Una verdadera y justa sanción sería que los directivos y los titulares no aspiraran a cargos públicos por 8 años. No dieron resultados en 3 años y de inmediato se van a recibir más dinero con otro partido nuevo. No se vale. Políticos como dinos, parásitos del erario, dice Óscar Candelario. Gracias por su comunicación. Y gracias también a la señora Vega, quien dice, me queda claro que quienes se robaron el armamento son más audaces que los propios policías. El crimen organizado sí está organizado más que los policías. Vergüenza, ineptitud, tal vez el tema de la capacitación, en fin, peligroso, dice la señora Vega. Vamos a una pausa, regresamos con más. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Hola, Martín.
Hola, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes, Ricardo. Vámonos con la información deportiva. El futbolista del Barcelona, Lamine Yamal, ganó hoy el premio Golden Boy, un trofeo, un galardón que otorga el diario Tuttosport, el mayor talento de las ligas europeas a menor de 21 años. Es decir, es un trofeo que se le entrega a las mejores promesas, al chavo que quizá está brillando más en el fútbol mundial. Y bueno, Yamal se adjudicó el reconocimiento tras una temporada sobresaliente en la que se convirtió en estrella del equipo Barcelona, ganó la Eurocopa con España, así como el trofeo a mejor jugador joven del mismo torneo. En total, Yamal marcó 5 goles y dio 7 asistencias en la Liga de España. La ceremonia de entrega de galardón será el próximo 16 de diciembre en Turín, Italia. El técnico del Manchester City, Josep Guardiola, quien apareció después del empate 3-3 con el Feyenoord este martes, con rasguños en la cabeza y en el rostro, aclaró en conferencia de prensa que él solo fue quien lo hizo porque se quiere hacer daño y que vive mucha presión. Y es que Guardiola vive además el momento más crítico como entrenador de fútbol en su gran trayectoria, con 6 juegos en fila sin ganar con el equipo del Manchester City. Y bueno, ya que hablamos del City, el jugador estrella de este conjunto, Erling Haaland, quien marcó doblete este martes en la Champions en el 3-3 ante el Feyenoord, podría ir a prisión por un problema con Suiza y podría estar detenido unas cuantas horas, esto debido a que, aunque tiene sueldo anual de 20 millones de euros, debe una multa de tránsito por tan solo 65 euros, es decir, 1.400 pesos mexicanos. Y bueno, ahora vámonos con la primera división de la Liga MX, porque hoy arranca la liguilla con los 2 primeros juegos de cuartos de final. Con arbitraje de Óscar Mejía, América recibe al Toluca a las 19 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes. Se espera un buen partido, veremos si hay revancha o no. No hay que olvidar que en el cierre del torneo Toluca goleó al América. Mientras que en otro partido, 9 de la noche en el Estadio Caliente, Xolos recibe al Cruz Azul. El líder contra el número 8 en la clasificación. Allá en Tijuana será el partido con arbitraje del silbante Fernando Hernández. Habla Joey Corona de los Xolos sobre cómo trabajan ahora con Osorio de cara a una liguilla. Y además estaban en deuda con la afición. ¿Hace cuánto que Xolos no llegaba a una liguilla? Lo escuchamos.
No, muy contento, la verdad. Sé que tarde o temprano, cuando uno trabaja, se le dan las oportunidades. Así fue el caso de varios compañeros que tenían sin jugar en todo el torneo y es algo que este torneo se ha dado, ¿no? Con las rotaciones del míster, con todo eso, la verdad que ha mantenido a todos en una muy buena versión, ¿no? Porque hay una buena competencia interna, entonces eso es importante.
¿Y ustedes de dentro cómo lo viven, cómo lo maneja el profesor Osorio y cómo mantiene este grupo tan unido a pesar de entrar y salir los diferentes jugadores?
No, pues yo creo que el equipo, como dices tú, a lo mejor de una impresión de que no era lo que la gente se esperaba, pero confiando en los compañeros, ¿no? Como te digo, entrenamos lo mismo durante casi todo el torneo, entonces eso nos da las armas, ¿no? Para cuando nos toca ejecutar lo que nos pide el míster. Entonces, por ese lado, pues contento, como te digo, porque se nos está dando la oportunidad y que se ha respondido bien. Sí, sabíamos que estábamos en deuda, ¿no? Con la afición, después de tanto tiempo, contentos de que se logró este primer objetivo, pero ahora se viene lo bueno, ¿no? Partidos seguidos, con poco descanso, entonces lo más importante es recuperarse al 100%, enfocarnos en eso para...
Ahí lo que menciona Joey Corona, futbolista del equipo de los Xolos. Y bueno, pues Chivas y Atlas de vacaciones. Con Atlas todo apunta que se va a quedar Beñat San José, pero ¿qué pasa con el Guadalajara? Bueno, en los próximos días darán a conocer a su nuevo entrenador y los encargados del proyecto, que son Juan Carlos Martínez Castrejo y Fran Pérez, están en España para cerrar la contratación del nuevo técnico, el cual sería europeo. La primera opción es en este momento el español Óscar García Junyent, quien ha ganado títulos por allá en Austria, pero viene de fracasar en Bélgica, lo corrieron en noviembre, este mismo mes, y es quien está más cerca de concretarse. Ya aparecen otros internacionales como posibles candidatos, como el caso del holandés Frank Rijkaard y el español Albert Celades. Y bueno, la última, y nos vamos, Richard, mencionarte que el día de hoy el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ya ratificó a Fernando Ortega en la dirección del CODE, por lo cual el propio Ortega seguirá otro periodo de 6 años al frente del deporte en Jalisco. Lo que tengo en cuanto a la información deportiva, gracias, muy buenas tardes.
Bien, mi estimado Martín, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Martín Navarro Vázquez con la información deportiva. Y bueno, a propósito de esta nota con la que cerraba Martín su participación acerca de los nombramientos por parte del gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, hoy presentó otros nombres. Estamos ya prácticamente corriendo en la cuenta regresiva para el arribo el 6 de diciembre de la nueva administración. Hoy Pablo Lemus adelantó que de aquí a esa fecha va a realizar todos los días, la presentación de lo que resta de su gabinete. El próximo gobernador anunció que Fabiola Loya encabezará los esfuerzos en la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y que Gerardo Asencio estará en la Secretaría de Cultura. Lorena Martínez, expresidenta del DIF, estará al frente de la Agencia Estatal de Entretenimiento y la periodista Gabriela Aguilar en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Una pausa, enseguida y más. Lucía Hernández se comunica este espacio para comentar que a los legisladores no les interesa trabajar para que haya más partidos o para evitar su creación, porque ellos se benefician de estos. Lo que ocurre es que a ellos les dan millones, mientras que la ciudadanía terminan dándole limosnas, comenta Lucía Hernández. Gracias por su participación. Es 27 de noviembre. Hoy es una fecha significativa para uno de los ingredientes, digamos, fundamentales de la cultura de nuestro país y que además es un referente de México a nivel internacional. Le invito a escuchar la siguiente producción. Hoy se conmemora una fecha particularmente significativa para México, una fecha en la que es reconocido a nivel internacional un símbolo de la mexicanidad, un sonido que distingue a nuestro país en cualquier parte del mundo. Es 27 de noviembre y un día como hoy, en 2011, la UNESCO declaró al mariachi Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Hablemos del mariachi, una palabra con la que estamos familiarizados, pero que no en todos los casos conocemos su origen. Existen por lo menos dos versiones. Una que remite a un vocablo francés que hace referencia al matrimonio, ya que de acuerdo con algunas voces, en tiempos de la ocupación francesa, específicamente en Jalisco, se contrataba a músicos de esta entidad para poner el ambiente en las bodas. Otras voces señalan que el origen de esta palabra tiene que ver con una expresión para hacer referencia a quienes interpretaban la música popular en Nueva Galicia, actualmente la ciudad de Guadalajara, aunque claro, Cocula y Tecalitlán son los sitios considerados la cuna del mariachi. Existen, por decirlo de alguna forma, dos tipos de mariachi. El más antiguo o tradicional, con una fuerte esencia indígena y mestiza que utiliza solo instrumentos de cuerda como guitarras, vihuelas y violines, y el mariachi moderno o contemporáneo, que también incluye trompetas. La gran exposición del mariachi a nivel internacional tuvo lugar en la década de los 40, a través del cine mexicano, en la llamada Época de Oro, con actores y cantantes como Tito Guízar, con la película Allá en el Rancho Grande. Y con producciones en las que participaron exponentes de la música mexicana como Miguel Aceves Mejía.
Ando borracho, ando tomando, porque el destino cambió mi suerte.
Pedro Infante.
Deja que salga la luna, deja que se meta el sol.
Luis Aguilar.
Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo.
O Jorge Negrete.
Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara.
Autores e intérpretes de canciones para mariachi, muchos, una lista amplia, entre los que destacan, por supuesto, José Alfredo Jiménez.
Por la lejana montaña cabalgando un jinete.
Javier Solís.
Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies.
Lucha Villa.
Buscaba mi alma, con afán tu alma, buscaba yo la virgen que a mi frente.
Cuco Sánchez.
Y tú, que te creías el rey de todo el mundo.
Lola Beltrán.
Ya me canso de llorar y no amanece.
O Vicente Fernández.
Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez.
Y mariachis, bueno, agrupaciones como el Vargas de Tecalitlán. El nuevo Tecalitlán. Hoy el mariachi está presente en distintas latitudes. Hay mariachis en infinidad de países haciendo resonar la música que forma parte de la identidad mexicana. Notisistema, Ricardo Camarena.
Pues ahí está el mariachi, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Vámonos ahora a los espectáculos. Pilar Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que este próximo 2025 va a traer una gran visita para todos los fanáticos de la serie Malcolm, el del medio, con la confirmación de que el actor Frankie Muniz estará presente en la DesertCon de Hermosillo, Sonora. Esta serie, que fue estrenada en el 2000, al menos aquí en México, es una de las series más entrañables de los últimos tiempos para todos los televidentes. Y no solamente los televidentes mexicanos, porque curiosamente no es un producto nacional, pero se ha mantenido vigente a través de las televisoras más importantes del país. Fue a través de un video presentado durante la DesertCon de este año que el organizador del evento subió al escenario para anunciar algunos invitados que tendrá la próxima edición, entre los que destacaban los actores de doblaje Carlos II y Luis Manuel Ávila. Después de esto, informó sobre una sorpresa más, y esta era que el actor Frankie Muniz se presentará en la convención el próximo 19 y 20 de abril. En este video se puede ver al actor y ahora corredor de la Fórmula 1 saludando al público y declarando su emoción por asistir a la convención, además de señalar que sabe cuán amada es la serie en México. Y para todos los que tengan quizás la oportunidad de ir a esta convención, los boletos para acceder a la convivencia con Frankie rondan desde los 1,199 pesos, esto por una selfie con el actor, hasta los 1,399 pesos por una foto profesional o un autógrafo, y esto sumado al costo de entrada al evento, que abarca tres precios distintos: 200 entrada general por día, boleto plata por 400 pesos y boleto dorado por 1,000 pesos, para que vayan por ahí ahorrando si quieren conocer a este actor. Pero por otro lado, les cuento también que siguen las investigaciones del caso de Liam Payne, y a medida que avanzan estas investigaciones, nuevos detalles sobre la noche final del cantante surgen, revelando un panorama bastante complejo por adicciones y posibles negligencias por parte de quienes estaban cerca de él. Y es que se sabe que el día de la muerte de la estrella pop, Roger, uno de sus amigos cercanos y quien era el encargado del cantante en esos días, visitó visitó el Hotel Casa Sur y salió a desayunar con Liam. Ya se está dando a conocer poco más de esta cronología y se dice que, según detallan los informes, Liam, pues sí, pidió grandes cantidades de alcohol, consumió algunas sustancias ilícitas y estuvo en compañía de algunas trabajadoras sexuales, y fueron los empleados del hotel quienes indicaban que el cantante había exhibido un comportamiento errático y que se le veía posiblemente intoxicado. Se da a conocer que a las 3:43 de la tarde, aparentemente, Roger North lo visitó por última vez para pagar a estas trabajadoras, pero él abandonó el hotel poco después. El hotel y las personas que están en este mismo intentaron contactar a North cuando notaron que Liam estaba fuera de control, pero no hubo ninguna respuesta inmediata. Y en un video que se filtró recientemente, se muestra a Liam intentando escapar del hotel por el balcón, lo que pudo haber causado, pues sí, este accidente. Y es que según algunos documentos obtenidos por medios estadounidenses, North enfrenta cargos por abandono de persona al no haber permanecido con Liam a pesar de conocer su estado delicado. El padre del artista fue el que declaró que desde este año, en mayo, North se había ofrecido a cuidar de Liam y a supervisar su ingreso a rehabilitación, un esfuerzo que, según sus palabras, pues resultó ser insuficiente. Y ahora el caso legal contra North pues tiene este obstáculo porque un juez dictaminó que los fiscales federales no tienen jurisdicción para procesarlo, delegando esta responsabilidad a las autoridades locales, quienes aún no han presentado cargos, pero cada día sale más información al respecto. Ya veremos cómo procede el caso y aquí estaremos avisándoles cualquier cosa. Por lo pronto, hasta aquí el reporte los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Fili, por el reporte. Que sea también una excelente tarde para ti. Antes de despedirnos, comentarios de parte de nuestros radioescuchas, como siempre, pues muchas gracias por estarnos acompañando. El caso de Vero Rubio, quien dice, a propósito del robo a estos policías auxiliares, que hace un par de años hubo un caso muy similar y tras las investigaciones, pues nunca pasó nada. Gracias, Vero, por recordarlos. Otro de nuestros radioescuchas, José Nuño, dice, si Estados Unidos va a perder 400,000 trabajos con el alza a los aranceles, ¿por qué le preocupa tanto a México? Porque si pierden esos 400,000 allá, bueno, imagínense cómo nos iría a nosotros. Hay una preocupación, aunque seguramente se va a encontrar un punto de encuentro en el que no haya un impacto, vaya, de esta proporción, de esta magnitud, entre pues los socios comerciales más importantes que tiene uno y otro país, ¿no? Gracias también a Javier Larios por su comentario respecto al pequeño reportaje, la pequeña producción que le compartíamos a usted acerca del mariachi, y pues muchísimas gracias también a Marilú Morales, quien igualmente, bueno, pues expresa bien de este pequeño de trabajo que le presentamos, como siempre, con mucho gusto y en espera de que resulten de su interés y que algo le podamos sumar o aportar a los temas de interés público. Muchísimas gracias, en verdad, por habernos acompañado. Abrazo fuerte, Pollo. Y por aquí nos encontramos mañana a partir de las 12:30 con más información.